¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa. Como siempre, vamos a sumergirnos en los temas que marcaron la agenda de Olavarría durante los últimos días. Y es muy importante arrancar aclarando algo. Este análisis que vamos a compartir es un resumen de noticias basado única y exclusivamente en todo el material y las publicaciones del diario Portal Urbano. La idea es justamente ofrecer una mirada clara, ordenada, de la actualidad local, yendo directamente a la fuente. Para el resumen de hoy, armamos un recorrido por 5 grandes temas. Vamos a arrancar con las obras que iluminan, para ver esos avances que se pueden tocar, los que cambian la cara de la ciudad. Pero enseguida vamos a pasar a la economía en alerta, para meternos de lleno en esas cifras que, la verdad, preocupan y mucho. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con una dualidad muy fuerte en el tema seguridad, dos caras. De ahí saltamos a el futuro en debate, para espiar un poco la arena política local que está más que caliente. Y vamos a cerrar con el contexto nacional, porque es imposible entender lo que pasa acá sin mirar lo que sucede en el resto del país. Un camino, como ven, lleno de contrastes que definen a la Olavarría de esta semana.
Bueno, empecemos por lo tangible, por esas cosas que se ven y que impactan en el día a día. Hablemos de las obras, esos proyectos que, de a poquito, van cambiando el paisaje de Olavarría y, en definitiva, la vida de la gente. Son las inversiones que se ven, el avance concreto en infraestructura y que, claro, marcan la agenda de la gestión municipal actual. Esta semana se destacaron varias iniciativas municipales. Por un lado, una muy esperada, la nueva luminaria LED en el acceso por la ruta 226 y el puente Emiliosi. Esto parece un detalle, pero no lo es para nada. Es una zona de muchísimo tránsito y la falta de luz era un reclamo histórico, un problema que llevaba años sin solución por parte de la concesionaria vial. Ahora, el municipio tomó cartas en el asunto e instaló 68 luces en 28 columnas. El propio intendente Wessner dijo que esta acción forma parte de una decisión política más grande, la de abrazar a Olavarría de afuera para adentro, dándole importancia a los accesos y a los barrios más alejados. Por otro lado, un proyecto con un valor social enorme. Se está poniendo en valor la residencia para estudiantes de las localidades rurales, en Necochea al 3200. Esta idea, que nació en el Consejo Deliberante Estudiantil, busca algo fundamental, la igualdad de oportunidades, que los chicos y chicas del partido puedan venir a estudiar a la ciudad sin que la distancia sea un impedimento. También se están instalando 6 nuevos refugios para pasajeros del transporte público, las famosas garitas, con una inversión de unos 20 millones de pesos. Esto mejora la espera, la comodidad y, por supuesto, la seguridad de quienes usan el colectivo todos los días. Y por último, una noticia que generó mucha alegría en el ámbito de la salud. La cámara hiperbárica del Hospital Municipal vuelve a funcionar. Este equipo, que es de altísima complejidad, estaba parado, fuera de servicio, desde el año 2020. Su recuperación es un avance enorme. La emoción se notaba en las palabras de Delia Buqués, de la Fundación del Hospital, que dijo: años que esto estaba abandonado, daba mucha tristeza. Que vuelva a estar en marcha es, sin dudas, un salto de calidad para la salud pública local. Y acá, bueno, acá llegamos al primer gran contraste de este resumen. Porque mientras vemos estas obras y estos avances en infraestructura, la economía local está literalmente con todas las luces de alerta encendidas. Los números que vamos a ver ahora pintan un escenario muy, pero muy complicado para todos los que producen y trabajan en Olavarría. Miren este número, por favor. Menos 25,5%. Esto no es una estadística más, es una cifra que tiene un peso tremendo. Representa la caída total de la economía en Olavarría desde diciembre de 2023 hasta junio de este año. O sea, en apenas 6 meses, la actividad económica de la ciudad se achicó más de una cuarta parte. Es un dato durísimo, que nos habla de la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Una caída en picada que le pega a todos, a la industria, a la construcción, al comercio, a los servicios, a todos. Entender la dimensión de este número es clave para entender todo lo que vamos a hablar después. Y si hacemos un zoom en lo más reciente, vemos que la cosa no mejora. Solo en el mes de junio, la actividad económica volvió a caer, un 2,5% comparado con mayo. Esto nos muestra que no fue un tropiezo, es una tendencia que se mantiene mes a mes. Pero el dato que más asusta es la comparación con el año pasado. Si medimos junio de 2024 contra junio de 2023, la caída es terrible, un 7,5%. El propio informe del municipio, de donde salen estos datos, es muy claro y vincula esta situación directamente con las medidas macroeconómicas del gobierno nacional. Se habla, específicamente, de la paralización total de la obra pública como uno de los golpes más fuertes. Y claro, en una ciudad como Olavarría, donde el sector minero siempre fue un motor fundamental, esa decisión impacta de lleno.
Lo más importante de todo esto es ver cómo esos números, que pueden sonar fríos, se transforman en realidad en la calle, en el día a día. ¿De qué hablamos? Hablamos de despidos, hablamos de acuerdos laborales, que en muchos casos son retiros voluntarios más forzados que otra cosa. Hablamos de una caída del consumo que se siente en el almacén, en el supermercado, en todos lados. La gente cuida el mango mucho más. Se ve una falta de inversión y de mantenimiento, no solo en lo privado, sino también en lo público. Porque esta crisis le pega de lleno a las cuentas del municipio, que ve cómo cae la recaudación de tasas. Y hay datos del centro de la ciudad que son para prestarles mucha atención. Un relevamiento preliminar, que todavía no es definitivo, pero que marca una tendencia, dice que entre el 15 y el 17% de los locales del microcentro están cerrados. Persianas bajas en el corazón comercial de Olavarría. Y de los que siguen abiertos, de los que la pelean todos los días, más de la mitad, el 55%, dice que sus ventas cayeron un montón. Es un panorama que muestra una cadena de problemas muy difícil de cortar en el corto plazo. Pasemos ahora a otro tema central, la seguridad. Y acá nos encontramos con otra de las grandes contradicciones de la semana. La situación tiene una dualidad que llama mucho la atención. Por un lado, tenemos una inversión muy fuerte y visible en tecnología, en cámaras, en herramientas de vigilancia por parte del Estado. Pero por el otro, una crisis de confianza profundísima de una parte de la sociedad hacia la policía, que se concentra en un caso que ha sacudido a toda la ciudad. El conflicto se ve clarísimo en estos dos polos opuestos. A la izquierda, los datos duros, la inversión municipal. Se llegó a un total de 309 cámaras de seguridad funcionando en todo el partido. De esas, 113 fueron puestas o recuperadas en la gestión actual. Incluso se detallan inversiones puntuales, 14 cámaras nuevas en Loma Negra, otras 6 en el Puente Emilio, sí, con dos domos de 360 grados. Es una apuesta clara a la tecnología para prevenir el delito. Pero a la derecha está la otra cara de la moneda, la cruda realidad de la desconfianza con el caso de Gonzalo Tamame. Su familia está denunciando públicamente y sin vueltas que su muerte no fue un suicidio, como dijo la primera versión oficial, sino un homicidio cometido por policías. Las acusaciones son gravísimas, hablan de encubrimiento, de que se limpió la escena del hecho, y aseguran que tienen testimonios y videos que tiran abajo la versión policial. Pero el dato más terrible, el que más circula, es el que afirma la familia, que el cuerpo de Gonzalo tenía más de 40 golpes. Entonces, en Olavarría conviven estas dos realidades, la de un Estado que invierte en ojos electrónicos para vigilar y la de una familia que desconfía profundamente de quienes tienen que cuidarla. Esta frase tan corta y tan fuerte es de la mamá de Gonzalo Tamamé y resume todo: el dolor, la lucha, la bronca y la determinación de una familia que dice que no va a parar. Ellos no buscan solo una explicación, exigen que los responsables, que según ellos son efectivos de la policía, sean investigados y terminen en la cárcel. La familia, además, denunció públicamente que recibieron amenazas para que dejen de hacer marchas, para que dejen de hacer ruido, pero se mantienen firmes. Dicen que confían en las pruebas que ya tiene su abogado. Este testimonio, tan personal y desgarrador, le pone cara, le pone un rostro humano a la crisis de confianza en las instituciones de seguridad. Pero claro, más allá del caso Tamame, que se lleva toda la atención por su gravedad, la crónica policial de la semana tuvo otros hechos que completan el mapa. Se está investigando la muerte de una paciente de 48 años en un instituto de salud mental de la ciudad. Y acá hay un dato que generó muchas dudas. A la familia le avisaron de la muerte 9 horas después de que había pasado. Esto generó un montón de preguntas y por eso intervino la justicia. Por otro lado, vemos la delincuencia más común. Detuvieron a 3 jóvenes, uno de 18 y 2 menores, de 14 y 12 años, por robar en un autoservicio. Un reflejo de problemas sociales mucho más profundos. Y también en noticias positivas, digamos, como el esclarecimiento del robo a una camioneta donde se pudieron recuperar las cosas que se habían llevado. Es un pantallazo de la variedad de casos, desde los más trágicos y complejos hasta los más cotidianos que la policía y la justicia tienen que enfrentar todos los días en Olavarría. Con todos estos problemas sobre la mesa, las obras, la economía en crisis y una seguridad con dos caras, es lógico que el mundo de la política esté en plena ebullición. Ahora vamos a meternos a ver cómo están respondiendo los políticos locales a estos desafíos.
La motosierra de Milei impactó de lleno en Olavarría, dejando a miles de familias sin su trabajo, producto del recorte de la obra pública, los despidos en el Estado, la caída del consumo y el cierre de empresas. Mientras el industricidio avanza, ¿qué hicieron el Ministerio de Trabajo de Kicillof y el municipio de Wesner? Solo sacar ventaja de la desgracia de los trabajadores. No movieron ni un dedo para que esta crisis por una vez la paguen las patronales que acumularon ganancias durante tanto tiempo. Los gobiernos peronistas están lejos de ser un escudo ante los ataques de Milei. De hecho, son los que nos recargaron las tasas, los impuestos y los servicios. ¿A quiénes? A los que vivimos de nuestro trabajo. ¿Qué planteamos desde la izquierda? que hay que prohibir los despidos y suspensiones y repartir las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. Que los funcionarios y concejales cobren como máximo el equivalente a 4 salarios básicos municipales. Esto es lo que vamos a hacer cumplir nosotros desde nuestra banca también. Que exista una tasa especial a la especulación inmobiliaria y al capital agrario para recuperar la inversión en la obra pública, desarrollar la urbanización y planes de viviendas. Que el impuesto a la piedra vuelva al 4% histórico y que su control esté en manos de comisiones de trabajadores y vecinos de las localidades y que un 25% se asegure como mínimo para invertir en esas localidades.
Gracias. Vamos a hacer que el Ejecutivo rinda cuentas cuando se lo solicite, no cuando se le antoje. No se puede gastar más de lo que ingresa. Necesitamos un presupuesto coherente que se respete. La gestión tiene que estar al servicio de la ciudad y de la calidad de vida de los vecinos, no al servicio de una campaña política permanente. Es fácil gastar en obras nuevas y ostentosas, pero si esas obras no se resuelven, los problemas reales no son una inversión, son un gasto. Por eso ponemos un orden de prioridades claro. Primero, destinar la mayor parte de los recursos a reparar y mejorar lo que ya tenemos. Y recién ahí, decidir qué obra nueva comenzamos.
La realidad demuestra que los números en este municipio no cierran. Se gasta más de lo que ingresa, no queda nada para inversión y así está Olavarría. La rendición anterior dio un resultado bastante ajustado gracias a la venta de una calle. El primer semestre de este año demostró 1.500 millones abajo. El resultado ya lo vamos a ver en diciembre. ¿Qué demuestra todo esto? Un municipio que tiene que realmente direccionar y diagnosticar para poder dar resultados. A esto le sumamos la precarización laboral. ¿Qué han hecho? Han ampliado disfrazadamente la planta municipal de empleados a través de cooperativas, a través de contratos, llevándolos a todos a un monotributo, haciéndoles perder los derechos a los trabajadores. A esto también le tenemos que sumar los bonitos que se van entregando a los militantes por hacer el trabajo bien o hacer lo que les corresponde. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Olavarría despegue y para eso pensamos en turismo. ¿Por qué? Porque se permite un crecimiento sostenido. Ya se ha comprobado esto a nivel mundial. El sector privado junto con el sector público trabajando, haciendo un crecimiento sostenido de la ciudad y también el desarrollo de todas las localidades. Necesitamos un polo científico y educativo. Necesitamos mayor control de los servicios públicos.
Voy a referir a lo que nos sucede todos los días arriba del colectivo. Escucho lo mismo. ¿Cuándo vamos a poder tener nuestra primera vivienda? Madres que sueñan con un techo propio, jóvenes que quieren dejar de alquilar, abuelos que anhelan ver a sus nietos crecer en un hogar seguro. Y yo pienso, y si todos tenemos la misma necesidad, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en ello? Por eso propongo un plan de viviendas público-privado, para que Olavarría, lo público, con el municipio, poniendo lo que hace falta, nivelar terrenos, abrir calles, aportar profesionales capacitados, en la parte privada, con nuestras empresas y trabajadores locales, generando empleo y moviendo la economía de la ciudad. Así logramos dos cosas al mismo tiempo. Que más familias cumplan el sueño de su casa y que nuestra gente tenga trabajo digno. Porque Olavarría necesita más promesas, necesita soluciones que se construyan entre todos. Al respecto de esto, cuanto más viviendas hay, la cuota de la vivienda en algún momento se va a ir, sí, porque van a cuestionar ese tema, pero los impuestos van a perdurar y son perpetuos. Así que cuanto más barrios podamos hacer, más impuestos van a ingresar al municipio, con lo cual engordará las arcas del municipio y poder hacer otras obras. Gracias.
Olavarría tiene una economía diversa y de mucho potencial. Industria, comercio, campo y servicios. Pero muchas veces esa riqueza no se traduce en bienestar para todos. Mi propuesta es poner en valor lo nuestro, con políticas que fortalezcan a quienes producen y trabajan en la ciudad. Obras públicas con mano de obra olavarriense. Cada licitación debe exigir la contratación de trabajadores y pymes locales. No puede ser que la plata de los servicios que se vaya fuera cuando tenemos capacidad de sobra. Impulso a las pymes y comercios, promover créditos blandos y programas de capacitación en conjunto con el Banco Provincia y la Cámara Empresaria, para que los comerciantes puedan modernizarse, digitalizar y generar empleo. Parque Industrial y Logística, Olavarría es un punto estratégico en la provincia. Tenemos que consolidar parques industriales modernos con servicios e infraestructura para atraer inversores y generar empleo de calidad. Plan de infraestructura básica, asfalto, iluminación, placas y agua potable. No hablamos de grandes obras faraónicas. Transparencia en el uso de recursos. Cada peso que se gaste en el municipio poder ser controlado por los vecinos.
Gracias. En materia de infraestructura y desarrollo económico, le proponemos a los vecinos profundizar este modelo de gestión municipal que defiende el perfil productivo de Olavarría y que defiende la construcción de obras públicas. En un momento complicado del país, esta gestión municipal decide invertir en obras públicas con un esfuerzo muy grande que ya supera los 12.000 millones de pesos. Obras que mejoran la accesibilidad, la transitabilidad y la seguridad de distintos barrios, de distintos sectores de nuestra ciudad. Para mencionar solo algunas, las cloacas en el barrio 10 de junio, la pavimentación en los barrios Piquelado, Carlos Pellegrini y Loma Negra, la pavimentación de la calle La Rioja, que conecta distintos barrios y distintas instituciones educativas con este campus universitario, la colocación que ya supera las 1.000 luminarias LED en todo el partido de Olavarría, en acceso, calles y parques de distintos puntos de nuestra ciudad y las localidades, la construcción de la playa de camiones tan necesaria en Sierras Bayas, las obras de gas en Villa Aurora y las obras de agua en Hinojo, el centro deportivo Diego Armando Maradona que le cambia la vida a los barrios que están del otro lado de la ruta 226 y los playones deportivos en Hinojo y Sierra Chica. Sigamos con este modelo de construcción de obras públicas y generación de empleo en Olavarría.
Desde Potencia creemos que la política económica local debe tener una mirada responsable y equitativa. Y acá es donde nos vamos a basar. ¿Dónde está la responsabilidad de todos aquellos que vienen ejerciendo el poder? ¿Dónde están las obras que prometen en campaña y no cumplen? Estamos cansados de que nos prometan obras y que no se hagan. Queremos, aunque sean las obras básicas, y a eso es a lo que vamos a apelar. Nosotros vamos a controlar que los presupuestos se vuelquen a eso, aunque sean las obras básicas. No puede ser que un barrio tenga que esperar 20, 30 años por un cordón cuneta o para que sea conectado a una red cloacal. Los barrios detrás de la ruta, señor intendente, todavía seguimos esperando la conexión a la red cloacal, o cuando prometieron también la venta de la calle Loma Negra, que iban a hacer el cordón cuneta al barrio Isaura, todavía lo estamos esperando. No queremos esas falsas promesas, no queremos más engaño, queremos estar ahí con el vecino, representarlo. Hay obras que se pueden hacer, se pueden distribuir, pero para eso necesitamos un control. ¿Dónde va el dinero? ¿Todos saben dónde va el dinero? ¿Alguien se preguntó a dónde van las arcas municipales? ¿Por qué un cordón cuneta te pasan un valor de 180 mil pesos el metro lineal para que lo haga un vecino? Deberíamos revisar esto, revisar las arcas y ver en qué lo vamos a distribuir. Por lo menos que un vecino pueda tener los servicios acordes para una vivienda digna.
Curso sobre la marcha a razón de los últimos dos testimonios que dieron. Primero, estoy acá al frente de las cámaras no para mentirle a los vecinos. Esto es una elección legislativa, no ejecutiva. Para mí es muy fácil decir, voy a hacer 100 calles de asfalto por año, 100 casas por año, voy a traer un matadero y empezar a que funcione nuevamente. Pero es una elección de concejales y el rol del concejal es legislar y controlar en lo que gasta el municipio. Y acá es donde estamos teniendo la falencia. El del 2024, el municipio cerró con un superávit mentiroso. ¿Por qué digo mentiroso? Tuvieron que vender una calle de Loma Negra en 2.300 millones de pesos. Sí, 2.300 millones de pesos. Están hipotecando el patrimonio de los olavarrienses para que le den los números. Hoy, cerrando el primer semestre, ya tenemos un déficit de 1.500 millones de pesos. ¿En dónde está, señor intendente, toda esa plata? No la veo en obras, no la veo en servicios, no la veo en seguridad, no la veo en salud de calidad. ¿Y los concejales que nos representan? ¿Qué hacen que no controlan esto? Mi propuesta es simple, controlar en lo que se gasta. Ese es el rol del concejal, ser activo. Obra que se denuncia, obra que se anuncia, obra que se controla. Y si no se hace, se denuncia, con nombre, apellido y empresa. Muchas gracias.
Los malos políticos no entienden la necesidad del ordenamiento de las cuentas públicas. Y lo digo así porque así lo expresó el intendente en el último debate. Hoy tenemos un rojo de más de 5.000 millones de pesos y subiendo hacia fin de año. Tampoco entienden la necesidad del correcto uso del dinero de los contribuyentes. Cuando se malgastan los recursos, pasan dos cosas. Primero, la ciudad deja de ser atractiva para inversores, para comerciantes y para los mismos vecinos. Perdemos la identidad que supimos construir en algún momento, donde el hospital fue modelo de salud en la región, donde se asfaltaban kilómetros y kilómetros de hormigón por año. Y nos quieren vender como novedosa y disruptiva obra pública la acción de tirar escombros a la ribera del arroyo para evitar que este se socave. No. Lo siguiente que pasa es que este malgasto de los ingresos se financia o con el nuevo o con nuevos aumentos de impuestos o con menos servicios, menos salud, menos seguridad, menos educación, más delincuencia, en fin, más Estado es menos servicios.
Muchísimas gracias.
Hubo debates de candidatos que dejaron al descubierto diferencias enormes y visiones totalmente opuestas sobre el futuro de Olavarría. La verdad es que en los debates se vieron posturas muy marcadas. En seguridad, por ejemplo, el oficialismo, con Leonardo Junger a la cabeza, defendió lo que se está haciendo, destacando la inversión en cámaras. La oposición, en cambio, fue muy dura. Criticó que muchas de esas cámaras no funcionan y tiró propuestas como crear una multiagencia o corredores seguros. La izquierda, con Agustín Mestralet, fue más allá todavía y habló de una supuesta complicidad entre la policía, la política y el delito. En salud, el oficialismo sacó pecho con un convenio público-privado que permitió hacer 400 cirugías. La oposición, en la vereda de enfrente, habló de un sistema colapsado, denunció que faltan insumos y propuso darle más fuerza a los centros de atención primaria en los barrios. Y en economía, el oficialismo resaltó el mérito de seguir haciendo obras a pesar del mal momento. La oposición, por su parte, acusó al municipio de tener un déficit mentiroso y pidió que la plata se use para obras más básicas. La izquierda, con una propuesta bien distinta, planteó prohibir los despidos y subir el impuesto a la piedra al 4%, una medida que apunta directo al corazón productivo de la ciudad.
La tensión política se siente todavía más en estas frases directas. Sebastián Matrela y Belén Vergel de la oposición acusan al gobierno de no tener propuestas y de usar la gestión para hacer campaña. Vergel incluso deslizó que el anuncio de la cámara hiperbárica se guardó a propósito para este momento. Hilario Gali tiró un dato que es una bomba sobre la falta de transparencia. Dice que de 33 pedidos de informe que hizo la oposición este año, la mayoría sigue sin respuesta. ¡33 pedidos! Esta falta de respuesta fue tan grande que hasta se votó una resolución en el Consejo Deliberante para exigirle al intendente que conteste. Agustín Mestralet, de la izquierda, no dio vueltas y conectó la crisis local con la nacional. La motosierra de Milei impactó de lleno en Olavarría, dijo. Y Sergio Romero, de la oposición, resumió el sentimiento de muchos al pedir que el gobierno se dedique a gestionar y no estar en campaña permanente.
Pero, por suerte, en medio de tanta pelea y tanta acusación, hubo un respiro. Un momento de encuentro y de celebración que vale la pena contar. La Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología juntó en Olavarría a más de 340 estudiantes y 65 profesores, no solo de acá, sino también de Azul, Bolívar y Tapalqué. El propio intendente Wessner y el director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Cilioni, estuvieron ahí, recorriendo y charlando con los chicos. Cilioni dejó una frase muy linda, dijo que la escuela es una celebración de la condición humana, del progreso, de las ideas. Fue una bocanada de aire fresco, un reconocimiento al talento de los pibes y al laburo silencioso de los docentes de toda la región. Mostró otra cara de la vida en comunidad.
Y para terminar de entender bien todo el rompecabezas local, es fundamental levantar un poco la mirada y ver qué está pasando en el país, porque muchos de los problemas, de las peleas y de las tensiones que se viven en Olavarría no son algo aislado, son en realidad el eco de una semana muy, pero muy agitada en la política argentina. El escenario nacional estuvo realmente caliente. Un hecho nos tocó muy de cerca. Un grupo de jóvenes libertarios de Olavarría fue agredido en Junín durante un acto de Javier Milei. Una muestra de cómo la grieta se transforma en violencia. Después explotó el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, por unos audios que se filtraron y que hablan de supuestas coimas, involucrando al entorno más cercano del presidente. La violencia política siguió en Lomas de Zamora, donde tuvieron que evacuar a Milei de una caravana porque le tiraron piedras. Y como resultado de todo este clima, un dato muy fuerte. Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la confianza en el gobierno nacional cayó un 13,6% en agosto. Es el nivel más bajo desde que asumió. Esta fue la respuesta del presidente Milei a todo lo que está pasando. Con esta frase, él pone todo, tanto los ataques como las denuncias de corrupción, en la misma bolsa. Un ataque coordinado de la casta. Según su visión, este sector busca defender sus privilegios y frenar el cambio. Él se pone en el lugar de ser un obstáculo en el camino de los que vienen por la libertad de todos. Tanto el presidente como sus funcionarios más cercanos, como Eduardo Lule Menem, negaron todo de forma rotunda. Dicen que es una burda operación política del kirchnerismo para desestabilizar al gobierno. Y ojo con esto, porque el escándalo de la ANDIS ya no es un tema de la política local. Cruzó las fronteras. Medios internacionales de los más importantes del mundo se hicieron eco. The Washington Post, la agencia de noticias económicas Bloomberg, El País de España, todos hablaron del tema. Bloomberg, por ejemplo, tituló que Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas. Esta visibilidad a nivel mundial pone al gobierno bajo una lupa internacional y le suma un problema más a la crisis política que pueda tener consecuencias en cómo ven al país desde afuera. Entonces, para ir cerrando, la foto de Olavarría esta semana es la de una ciudad llena de contrastes. Por un lado, avanza con obras que se ven, que son concretas, pero al mismo tiempo enfrenta una crisis económica durísima, una crisis de confianza tremenda con la policía y una pelea política local muy fuerte. Y todo esto, para colmo, está potenciado por un contexto nacional súper turbulento que le pega de lleno a la economía, a la política y a la vida de todos los olavarrienses. Ya recorrimos los temas más importantes de la semana. Y con este escenario tan complejo, tan polarizado, tanto acá como a nivel nacional, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál fue la noticia, el dato o la declaración que más impactó o que dejó pensando a cada uno en estos últimos días? Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que les impactó o les hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta el próximo resumen. Nos pueden seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encuentran como Portal Urbano UK, en X como @portalurbanouk, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano, y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.